Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a atesorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder atesorar la palabra de Dios e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo que nuestro Señor a nosotros nos está preparando en la faz de la tierra para poder reinar con Él. Para nosotros es algo maravilloso. Primero que todo, que antes no existíamos. Ni siquiera existíamos en la faz de la tierra, y ahora nos hace, nos crea, y nos da la opción, la oportunidad de estar con Él y servirlo a Él. Para nosotros es algo maravilloso. El énfasis de lo que estamos aprendiendo entonces en el Apocalipsis es que el tiempo está cerca y se encuentra en el hecho de que próximamente va a haber una evaluación de los creyentes en la edad de la iglesia, y para los vencedores va a haber una variedad de recompensas y bendiciones que están descritas en las siete cartas a las siete iglesias. Estas siete cartas dan una información valiosísima para nosotros, para saber que todo lo que nosotros hacemos en el transcurso de nuestras vidas, que tiene que ver con el plan de Dios, cuenta, y cuenta de una manera extraordinaria. Entonces, cuando pasamos la etapa de nuestra adolescencia, tenemos que amaestrar ciertas destrezas espirituales que indican la madurez espiritual. Por eso nos deja saber la palabra de Dios, que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos entonces de la persona? Mateo 7 dice, nuestro Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conocerán. El asunto no es solamente decir yo soy cristiano y yo conozco, el asunto es que nosotros producimos. Hay producción, la producción espiritual. Nuestro Señor Jesucristo produjo, desde que estuvo el primer día en la faz de la tierra hasta el final, siempre produjo. Lo que hizo fue utilizar todo lo que había aprendido de la palabra de Dios para poner esos frutos en acción. Mateo 7:19 nos dice, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando de frutos espirituales, frutos cosecha divina, que tiene que ver con el incremento de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Cristo que va a crecer cuando hayan pilares en la iglesia que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual, dando su parte para la obra del reino de los cielos. Hay personas que logran ese objetivo rápidamente en su vida, hay personas que se demoran mucho tiempo y todavía no ven que tienen que producir y que esa producción no es por obligación, sino por amor. La recompensa no la da el pastor, la da Dios. Dios da la gran recompensa, y eso es lo que vamos a ver ahorita en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que son tan importantes. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando que esa producción se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Que si tú no estás produciendo las cosas que Dios quiere, y no estás permitiendo que el reino de Dios avance con las cosas de que Él ha preparado, entonces esta persona no sirve, está haciendo huelga de brazos caídos. La persona que conoce y hace huelga de brazos caídos, ¿cuál es la función que tiene? Y por eso es que nos dice, así que por sus frutos los conocerán. ¿Quiénes son los que están en el camino? ¿Quiénes son los que verdaderamente están haciendo las cosas del reino de los cielos? ¿Y quién no lo están haciendo? Esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es boca de Él que lo dice, por sus frutos los conocerán. Esto no significa que no utilizamos las destrezas o que no son parte de nuestra vida en nuestra etapa de adolescencia, sino que son parte de nuestra vida espiritual, como en el caso de que no las utilizamos, no son tan parte de nuestra vida espiritual porque no las utilizamos constantemente. Nosotros debemos utilizarlas constantemente, porque estas destrezas espirituales avanzadas son la progresión de las previas destrezas espirituales. Tenemos una progresión, esto es muy importante. Por ejemplo, nuestro amor por Dios es algo que nosotros aprendemos. Muchas personas ven el amor como una emoción, como un sentimiento. Vienen a la iglesia y oyen la palabra de Dios y salen sintiéndose complacidos o amorosos con Dios. Pero el problema reside en el hecho de que no podemos amar a quien no conocemos. Nosotros debemos de conocer a Dios para poderlo amar como tiene que ser. Si no conocemos entonces la Biblia, no sabemos quién es Dios. Y el que lo hace, qué es lo que Dios hace, o a dónde va, o cuál es su plan y su propósito para la raza humana. ¿Cuál es su plan entonces para nuestra vida? Y cuando llegamos a conocer a Dios, cómo Él opera en la historia humana, entonces nosotros vamos a saber a quién estamos siguiendo y por quién hacemos las cosas que hacemos. Ahí vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él ha suplido, lo que tiene planeado. De esa manera nuestro amor incrementa porque viene de un Dios que no puede fallar. Es un Dios que lo que nos dice cumple al pie de la letra. Y para nosotros es muy importante. A medida que nosotros utilizamos este descanso que proporciona la fe, como en nuestra adolescencia espiritual, a medida que nos orientamos a su gracia y que entendemos sus doctrinas, nuestro amor por Dios incrementa, y es ese amor el que nos hace a nosotros producir. La producción no puede venir sin amor. La producción no puede venir porque una persona te obliga. Yo, por ejemplo, les digo la necesidad de la iglesia, pero yo no puedo obligar a nadie. Si no sale del corazón de la persona, no se puede hacer. La necesidad es real. No hubiera crecimiento en esta iglesia si yo no hago frutos espirituales. Si yo, no importa lo que pase, aquí estoy, seguimos, avanzamos con todos los problemas. Si yo no lo hago, ninguno de nosotros llegamos al lugar donde estamos en producción espiritual. Por lo menos no en esta iglesia, porque no habría ni siquiera iglesia. Porque una persona se dedica fielmente a hacer la palabra de Dios, entonces hay crecimiento y conocemos las cosas de Dios. Y eso es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba haciendo las cosas que eran necesarias. Y el sistema que Él ha implementado, que es el sistema de la iglesia local, es un sistema muy importante porque es a través de ese sistema que nosotros tenemos la producción. Yo les hago un llamado a que se despierten con las cosas de Dios. Lo que vamos a ver en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que son por las obras que vamos a ser evaluados, esas obras son para el incremento de la iglesia. Fíjense que yo a Dios también le pido de que nosotros crezcamos como iglesia numéricamente. A medida que más personas hay, más fácil se hace. Pero es también como comenzar una nueva empresa, que en el comienzo es bien difícil, pero ya una vez que comienza a producir, ya la cosa se mejora, cada quien toma su lugar y es algo mejor, es algo más suave. Pero en el comienzo es difícil, en el comienzo, caray, yo trato de darles el ejemplo a ustedes. Nunca los he apretado para que lo hagan, pero siempre les doy el ejemplo. Muchas personas pueden hablar y el habla es fácil. Pero conócelos por sus obras. Nosotros sabemos qué es lo que hacen. ¿Están haciendo las cosas de Dios o no las están haciendo? Hay personas que escuchan la palabra de Dios, regresan a su casa y eso es lo que le da la gana de todas maneras. O sea que en realidad no lo ponen en vigencia. Y esa persona, claro está, no va a lograr nada especial. Tenemos que abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Me interesa el reino de los cielos. Me interesa la obra de Cristo. Esta es la obra de Cristo. No es nuestra obra. No, que estoy muy ocupado con las broncas que tengo en la casa, que tengo 10 hijos, que tengo problemas, que tengo trabajo, que tengo que hacer esto, que no me queda tiempo para dormir. Una serie de problemas que todos nosotros tenemos. Pero Dios sabe cuáles eran esos problemas. Y la fidelidad de nosotros se ve cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Sigo. Yo sigo adelante y quiero hacer la voluntad de Dios. A mí me causa un poquito de pena de ver que Yoconda, que tanto ofrece y tanto da, en estos momentos ella se siente que no puede venir a la iglesia porque ella es cargada con toda la carga de los niños. Ella se siente cargada porque no puede enseñar y ella lo que quiere hacer es enseñar. Ella quiere enseñarle a los niños. Ella es maestra. Ella es graduada en eso. Entonces se prepara muy bien para enseñar a los niños, pero no puede. No porque no quiere. Métanse ustedes. Si ustedes tienen 2 o 3 hijos, ustedes saben el relajo que implica eso, tener 2 o 3 hijos. Ahora metan 11 en un cuarto por 2 horas. Para que ustedes vean que se forma el zaparrancho. No se puede, pues. Ni se puede hacer por un lado, ni se puede hacer por el otro lado. Lo que queremos hacer es dividir eso. Queremos los niños. A los niños jóvenes lo que tenemos que tener son personas que los cuiden. Yo creo que finalmente vamos a tener que pagar como iglesia a las personas que los cuiden, a los más jovencitos. Y si hay mujeres entre nosotras que han crecido, que conocen a Dios y que quieren impartir la palabra de Dios en una forma rotativa, no siempre, sino rotativa. Las personas ayudan con los niños, reciben los MP3. De todas maneras, van a escuchar la palabra de Dios a su tiempo, pero están produciendo, están haciendo las cosas de Dios. Me gustaría ver todos los brazos arriba. Yo tomo un domingo mío, un sábado es mío, el otro sábado es mío. Sería maravilloso, ¿verdad? Mañana vamos a hablar cuando Yoconda llegue aquí. Y a mí me parece, pues, esto también es asunto de crecimiento. Estamos creciendo, tenemos más niños, y lo que necesitamos es, como iglesia, forjar un curso. A ver qué creamos nosotros. Si no hay suficientes personas que están interesadas o que pueden hacerlo, entonces vamos a tener que traer a una persona y pagarle. Como iglesia le pagamos a esa persona para que cuide a los menores, a los más niñitos, a los más jovencitos. Y buscar a una persona que conozca al Señor, que sea amorosa con los niños. Y les dejo esa parte ahí. Estamos hablando de los frutos precisamente y esto es parte de lo que tengo aquí para el día de hoy. Mire, con nosotros, el amor de Jesús es el mismo que manda a los incrédulos al lago de fuego. Nosotros tenemos que ver eso porque no es asunto nada más de que el amor es solamente para hacerte sentir bien. El amor también es fuerte. Y lo voy a hablar de eso porque es interesante. Si ustedes provienen de un sistema de pensar mundial y piensan que el amor solo tiene una dimensión, esto que les voy a decir los va a sacudir un poco. El asunto es muy fácil. Añadan a esto el sentido que tienen por el amor paternal. Como padres, ustedes tienen hijos y lo que esto implica es que nosotros, en nuestro papel como padres, como líderes en la casa, somos los que impartimos la disciplina en la casa. En otras palabras, no solo hacemos cosas placenteras para nuestros hijos, sino también impartimos justicia en la casa y los disciplinamos. Puede ser una cosa difícil para nosotros, pero es necesaria para el beneficio de nuestros hijos, porque ese amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos es superior a lo difícil de lo que es la disciplina. Esa disciplina que nosotros impartimos a nuestros hijos como padres sirve para que los niños estén derechos, que ellos caminen como tiene que ser. Recuérdense, no permitan que un hijo le responda ni le cuestione. Eso no debe ser. Ustedes son los padres, ellos son los hijos. Creo que sepa que la palabra de Dios nunca dice, en lo que concierne a los niños, ama a tus hijos. Porque es automático. El amor de la madre y el padre por eso es automático. No le tienes que decir que lo ames. Por eso la Biblia nunca le dice a los padres que amen a sus hijos. Lo que sí les dice es disciplina a sus hijos. Porque es muy difícil que el padre o la madre que ama discipline a sus hijos porque no los quiere ver sufrir. Es necesario, nos tenemos que entrenar a nosotros mismos para que estos niños salgan derechitos. Y otra cosa que proviene de eso es que hay mejor posibilidad que el niño que esté entrenado bajo la autoridad, una autoridad justa, no injusta, que esa persona llegue a Dios. Porque sabe que su Padre Celestial también le va a ajustar su justicia a él. Para nosotros como adultos tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos ajusta a nosotros. Así como teníamos nuestros padres terrenales que nos daban a nosotros cuando estábamos jóvenes, así tenemos nuestro Padre Celestial que nos lleva a cuentas a nosotros. El asunto es que a medida que nosotros utilizamos todo esto, nosotros nos damos cuenta más y más de la maravilla que Dios es y de lo que tiene para nosotros. Nuestro amor incrementa a medida que nosotros conocemos y adquirimos lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Es importante pues todo esto. En esto de la disciplina que nosotros le impartimos a los niños, nosotros sabemos que eso los prepara para la madurez. Los ayuda a encajar mejor en la sociedad. Si tú no disciplinas a un niño, esos niños van a ser rebeldes. Y una persona rebelde no dura en un trabajo. Una sola fastidia. Quiere hacer lo que le da la gana, no se quiere adaptar a lo que dicen. Y claro está, ninguna persona con 5 sentidos de frente va a tener una persona que está trabajando para él. O sea que lo saca del trabajo, le pone, lo ajusta. O le pone presión, le baja las horas, pero lo saca de una manera u otra. Si el niño está bien orientado, la niña está bien orientada, no va a tener ningún problema con la autoridad. Va a saber que esto tiene un sentido, hay una organización, hay que seguir lo que la organización tiene, y esa persona no solamente le va a ir bien, sino que sube dentro de la organización y ocupa lugares altos dentro de la organización. Los ayuda a encajar mejor en la sociedad y en los trabajos que ellos pueden tener. Puede ser profesional, no importa qué clase de trabajo. Si es profesional, esa persona se va a dictar su tiempo mejor, porque conoce de qué se trata. Entonces, una de las cosas que ocurren cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez y podemos amar de una manera correcta, encontramos estabilidad, encontramos paz, encontramos felicidad en la vida y por eso nos gozamos profundamente cuando nos hallamos en diversas pruebas. Las pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida pueden ser pruebas grandes y por eso Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. Fíjense que la fe es el contenido de la palabra de Dios en nosotros que nos pega, es como un imán que nos pega más y más a Cristo, a la cabeza. La fe es la palabra de Dios en nuestro corazón, recuérdense. El hombre de fe, mientras más fe tienes, más te pegas a tu Dios, porque más sigues los dictámenes de arriba. Después en el versículo 4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Todo esto nos deja a nosotros, estas pruebas nos dejan crecer, somos cabales y que no les falte ninguna cosa. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos eso, no le va a faltar nada a nuestros hijos. No se van a sentir mal. Lo mismo que las mujeres que sus madres las entrenan para ser buenas esposas. Estas mujeres van a estar muy bien, pues saben lo que tienen que hacer. Ahora, una mujer que no quiere hacer las cosas del hogar y quiere hacer lo que le da la gana, entonces va a tener problemas con el marido. No va a tener el matrimonio por mucho tiempo. Pero lo mismo pasa con el hombre. Un hombre que no es cabal, que no trabaja, que no provee, que no hace lo que tiene que hacer, que no ama a su mujer y la tiene como su mejor amiga, no como un trapo que le va a hacer las cosas. No, señor. Esa es tu mejor amiga, esa es tu compañera, esa es tu socia. Ese es tu todo. Lo mismo el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Ese es tu número uno amigo en la tierra, tu mujer. Y la mujer es su marido. Entonces así sí funcionan las cosas y va muy bien todo, pero cada quien tiene que saber el papel que juega y todo comienza con este asunto de las pruebas que nosotros tenemos y enseñarles, entrenar a nuestros hijos. Ahora, las pruebas que nosotros vamos a tener espiritualmente se basan en las cosas espirituales. Claro, estas son muy importantes para nosotros. Cuando nosotros tenemos todas estas destrezas en su lugar, entonces el resultado va a ser maravilloso, vamos a estar contentos, tenemos paz y tranquilidad, y eso es importante para nuestra vida espiritual. Ahora, cuando nosotros tenemos todas estas destrezas en su lugar, el resultado va a ser para nosotros sublime, en el sentido de que nosotros vamos a estar tan bien ubicados a la realidad, que nosotros, no importa lo que pase, sabemos que primero todo tenemos ese plan maravilloso de Dios. Estamos en el plan de Dios, cualquier cosa que nos pase a nosotros ya Dios sabía con anterioridad y nosotros vamos a pasar por el problema. Si estamos creciendo sabemos que es una prueba no merecida, si es algo que nos pasa a nosotros, no por el pecado sino porque estamos caminando con Dios y que al otro lado está la solución, porque Él te va a probar tu fe. Esas son las diversas pruebas. Va a probar tu fe para que tú salgas victorioso de todas esas cosas que van a venir a ti. Hay dos cosas entonces en las cuales nosotros nos concentramos, en nuestro sentido personal del destino y en nuestra ocupación con Cristo, con lo que comenzamos. Juan trae esto claramente en esa sección de la apertura de Apocalipsis 1:4-7, que es lo que estamos estudiando, donde se enfoca en el Señor Jesucristo, y vemos que las iglesias que existían en Asia Menor, en esa introducción, en este lado del mundo había muchas iglesias en Asia Menor, y estas 7 iglesias a que él menciona en particular fueron elegidas porque representan cierta clase de iglesias a través de la edad de la iglesia, y aquí no hay un ciclo o patrón que se expone cronológicamente durante la edad de la iglesia. No se utiliza como muchas personas aseveran que estas iglesias representan buscan un patrón cronológico dentro de la época de la iglesia. Hay personas que dicen que la primera iglesia era la iglesia del año 100 al año 200, la segunda iglesia del año 200 al año 500, la tercera iglesia del año 500 al año 700. Ellos toman esas siete iglesias como una cronología de lo que era la iglesia, pero no tiene que ver nada con eso. Simplemente lo que representa son patrones de todas las iglesias que existen hoy en día en la faz de la tierra. Esos siete son siete patrones. Todas las iglesias tienen algo que ver o son similares a estas siete iglesias. Son siete cosas especiales que tienen ellas, fallas especiales que tienen ellas, representan la iglesia primitiva. Una de las cosas que no les dije la semana pasada es que la presentación de Jesucristo explica su carrera en tres etapas. Nosotros por lo general vemos a Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Ahora vamos a enfocar a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos interesa a nosotros. Vemos que este asunto del enfoque con nuestro Señor Jesucristo siempre, no sé si ustedes lo han tenido de esa manera, pero muchas personas lo ven así y está bien. Esas tres designaciones le pertenecen a él. Lo dice de una manera un poquito diferente en Apocalipsis 1:4, pero siempre se le presenta a él de esta manera. Profeta, sacerdote y rey. Su papel como profeta fue en su primer advenimiento, su primera venida, donde él proclama la mayor revelación de Dios a los hombres. Y ese es el papel de un profeta, el de revelar a Dios para que el hombre lo conozca. Él es el profeta que revela a Dios Padre. Nadie ha conocido a Dios. El que está enfrente de nosotros ha visto a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. El segundo es el sacerdote. El sacerdote es el que trae a los hombres ante Dios, el que trae a los hombres al templo, el que ofrecía los sacrificios en su nombre para que pudieran entrar en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que en la edad de la iglesia todos nosotros somos sacerdotes, en el orden de Melquisedec. Pero el sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Claro está, el profeta tomaba la revelación de Dios y le daba parte al hombre. En el primer capítulo de Juan se nos dice que Jesucristo es la máxima expresión de la revelación de Dios en la historia humana y que en ese papel Él es el testigo fiel, y también Él, que es el primogénito de entre los muertos, y por eso tiene que ver con su resurrección de entre los muertos. Él muere, asciende y está sentado a la diestra del Padre. Claro está, no en su propio trono. Él está sentado a la diestra del Padre. Miren lo que nos dice. En Apocalipsis 3 lo vamos a ver porque son las iglesias. ¿Quién es el vencedor? El que es fiel hasta el final y llega a tener el crecimiento espiritual máximo, la máxima producción. Tú nunca vas a tener la máxima producción si no llegas a la madurez espiritual. El árbol maduro es el que más produce. El árbol inmaduro no produce o produce poco. El vencedor es el que fielmente se queda con la palabra de Dios, aprende todo lo que tiene que aprender la palabra de Dios y comienza a producir. Yo puedo comer mucha proteína para echar músculo. Si no hago ejercicio, toda esa proteína que bebo me va a engordar. Con mucho músculo, lo que tú quieras, pero me va a engordar. Hay un momento que no la voy a poder utilizar de otra manera. El ejercicio que yo hago es el que hace que esos músculos se pongan fuertes y se desarrollen. O sea que la prueba, el contrapeso que le hace a los músculos, que va desgarrando, desgarra músculos un poco, y el músculo que ahora está, se habilita de nuevo con la proteína y se pone más fuerte de lo que tenía anteriormente. Crece, se fortalece, es más fuerte que anteriormente. Eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros hacemos la obra. Cuando nosotros producimos el fruto del bien divino. De otra manera, simplemente estamos comiendo y no lo hacemos. Entonces, el vencedor es el que hace las cosas de Dios, el que crece para hacer las cosas de Dios. Concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el vencedor. Aquí vemos algo que es interesante. Ese es el creyente que ha llegado a la madurez espiritual, a su máxima producción, y entonces se cumple la promesa divina. Se va a sentar en el trono de Jesucristo durante el milenio. En otras palabras, va a reinar con él. Si tú tienes la capacidad, por ejemplo, para estudiar medicina, estudiar leyes, te va a servir durante el transcurso de la tierra. Pero eso separado de Dios no sirve para nada. Separado de Dios simplemente vas a ganar muy buen dinero, vas a estar muy bien en la faz de la tierra. Pero a la final, ¿de qué te sirve ganarte todo eso si has perdido tu alma? O si no has logrado hacer lo que Dios quería como vencedor. Para nosotros, nos interesa más, no importa qué papel desempeñemos en la tierra, no importa qué trabajo desempeñemos, porque eso es lo de menos. El asunto es que abordemos la palabra de Dios. Porque Él garantiza que si tú te permaneces fiel, tú vas a llegar. Él garantiza que si tú permaneces fiel a la palabra de Dios, no importa si eres bien tapado en la cabeza, tú vas a llegar. Porque resulta que no es tu conciencia humana y no es tu entendimiento humano lo que te va a llegar a conocer a Dios, sino es el Espíritu Santo en ti que te dará el conocimiento de Dios. Dios garantiza el resultado. Él no te está pidiendo que seamos inteligentes, Él te está pidiendo que seas fiel con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Hay personas que Dios le da muy poquito, pero son fieles, usan casi todo lo que tienen para la fidelidad con Dios. Y hay otros que son muy inteligentes, pero no, tienen un poquitito nada más para ser fieles. La fidelidad implica conocimiento y producción, conocimiento y obra, van mano a mano, no puede ser el uno sin el otro. Si no estás haciendo el uno con el otro, tienes un cortocircuito, no estás aplicando la palabra de Dios. Y si no la aplicas, es lo mismo que si no hicieras nada. Nuestro Señor Jesucristo se la pasó estudiando, ¿verdad? Él estaba en el templo todo el tiempo estudiando. Pero se la pasó produciendo todo el tiempo también. Producía y producía y producía al lado de todo el mundo. Tuvo 3 años, que fueron 3 años extraordinarios de producción. Y termina muriendo en la cruz para hacer su máximo fruto. Nuestro Señor Jesucristo es la salvación de la raza humana completa. Todo el que crea en Él, dice la palabra de Dios. Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos aquí y es algo extraordinario. Todo es para nuestra edificación. Pero era entonces ahora... Ya les hablé de las 7 iglesias, de los patrones. Todo esto lo tenemos con la fidelidad que nosotros tenemos con el Padre. Entonces tenemos profeta durante su primer advenimiento, sumo sacerdote a la diestra del Padre, y como rey, a pesar de haber nacido rey de los judíos, y por ley de jure, todavía no es el rey de facto. De facto es que no está reinando en este momento, pero legalmente él es el rey. Él fue el rey de Israel, no reinó porque lo rechazaron, pero era el rey porque él es el hijo de David. Él tenía que ser el rey de Israel, pero en esos momentos no fue y él no quiso entrar a cosas políticas en Israel, sino que él vino a salvar a los suyos. Vino a ser la voluntad del Padre, no la voluntad de los que están aquí en la faz de la tierra. Eso es lo que tenemos. No activa su papel como rey, sino hasta después de la tribulación, cuando regrese y toma el trono de Dios de David para activar su posición como rey de reyes y señor de señores. La semana pasada nos dimos cuenta de que él no tiene su propio trono en el cielo. ¿Se recuerdan? El que tiene el trono en el cielo, ¿quién es? El Padre. El Señor Jesucristo va a tener su trono ¿cuándo? Cuando regrese a la faz de la tierra para tomar posesión del trono de David. Tenemos que él es el testigo fiel en su primer advenimiento durante el periodo que se encuentra a la diestra del Padre como sumo sacerdote, interviniendo por nosotros, y como rey en el segundo advenimiento. En el segundo advenimiento nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Este cuerpo de corrupción va a tomar incorrupción. En este momento estamos en el cuerpo de corrupción porque lo tenemos que utilizar para crecer. Si no lo utilizamos para crecer, se nos fue el bote. Se fue el barco, no estuvimos en él, no hicimos lo que Dios quiso, y no vamos a reinar con él, sino vamos a observar, nada más. Como gobernante de los reyes de la tierra, su primer título es el testigo fiel. Aquí está en Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí, de que Él es el testigo fiel. Él da testimonio de sí mismo, da testimonio del Padre. Él es testigo fiel. Cuando Él dice, he venido Dios para hacer tu voluntad, está diciendo que Él no quería hacer otra cosa que la voluntad de Dios. A medida que nosotros crecemos, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a querer hacer más y más de la obra de Dios, y que esperamos en Él. Él es el que nos da los deseos de nuestro corazón. Pero ¿saben lo que va a pasar con los deseos de nuestro corazón? Les voy a decir lo que va a pasar. Antes de conocer a Cristo, los deseos de nuestro corazón tenían que ver con la carne, con el mundo y con todo lo que Satanás ofrecía. Esos eran los deseos de nuestro corazón. Queríamos ser ricos, queríamos tener poder, queríamos tener amistades, queríamos llegar a tener algo extraordinario, dejar un nombre en la faz de la tierra, etcétera. Muchas personas piensan de esa manera. Cuando comienzas a conocer a Dios, comienza a cambiar esa manera de pensar. Los deseos tuyos de tu corazón van a cambiar. Se van a convertir en los deseos de Cristo en tu corazón. Hagan un momento, ¿qué, mi Señor, mi amado? Yo quiero hacer lo tuyo. Ya llegas a un punto que tú dame lo que te parece bien para mí, porque yo no sé lo que yo quiero en realidad, ¿verdad? Yo sé que si yo estoy contigo, tú me vas a dar a mí todo lo que yo deseo. Mi interés es buscarte a ti. Yo te busco a ti, yo quiero estar contigo, yo quiero hacer tu voluntad, y yo espero en ti, yo confío en ti. Ahí es donde tú confías en el Señor, y el Señor, cuando te ve preparado, entonces te da lo que tú necesitas. Porque no importa lo que te dé, Él sabe que tú no te vas a descarrilar ni te vas a desviar. Él sabe que si te da, tú lo vas a utilizar para Él, para lo suyo. Entonces ahí es donde te presenta y te da. Ahora te va a probar antes de llegar ahí. Vas a tener simulacros. Bueno, que es un simulacro, ¿verdad? Algo que se parece, pero no es. Vas a tener simulacros. A ver cómo actúas y a ver si confías en el Señor. Algo que tú quieres mucho, te pone un simulacro, que no es, pero se parece. ¿En quién vas a tener los ojos? ¿En el simulacro? Dios. Si no tienes mucho los ojos en Dios y ves solamente lo que aparece ser y no es, si no pasa lo que tú querías, ¿qué te va a pasar? Si tú no quieres lo que tú pensabas que tú querías tener y se fue, tú no te vas a sentir, te vas a decepcionar. Pero si tienes los ojos en Cristo y dices, ¿sabes qué, mi Señor? Yo confío en ti. Si no era, no era Dios. Entonces es cuando Él te ve fiel. Ah, este sí es fiel, este estamos bien. Quizás te mande 1, 2 simulacros más. Son pruebas, a ver si es verdad. A ver, ¿en quién tiene los ojos? ¿En el regalo o en el que lo regala? Si tiene los ojos en el que te lo da, olvídate, que si es para ti, es para ti. Si no es para ti, no es para ti, no te preocupes. Lo que va a decir, gracias a mi Dios que lo ofrecí, porque si no me hubiera metido yo en un tremendo lío. Porque yo soy especialista en lío. Yo me meto por lo primero que veo y me parece bien, ahí estoy. No, pero dice, espérate, no es así. Tú confía en mí. Entonces, a medida que nosotros hacemos eso, vamos adquiriendo más y más confianza en el Todopoderoso. Y llega un momento que nuestros deseos de nuestro corazón, ¿qué van a ser? Los deseos de su corazón. Porque tú estás pensando como piensa. Entonces, va a ser una persona atrás del corazón, ¿de quién? De Dios. Como David. David tenía un título. Era el hombre atrás del corazón de Dios. Tú lo vas a amar tanto que tu deseo va a ser su deseo. ¿Qué quieres? Utilízame, Señor mío, que yo soy tuyo. Úsame como tú quieras. Esa es la realidad. A medida que tú haces eso, todo lo que es valioso para ti, todo lo que vale la pena, como tu familia, tu mujer, tus hijos, todo lo que es importante, tus padres, todo lo que es verdaderamente importante, lo vas a disfrutar muchísimo más. Vas a aceptar a las personas más allegadas a ti como son, que lo vas a cambiar y que tú no eres como yo soy y no me gusta tu debilidad. No, está bien, tú eres como tú eres y te amo como eres, con todos tus problemas, todo lo que tú tienes arriba, así mismo te amo yo, no quiero cambiar. Entonces esa persona cuando llega vieja, ¿lo quiere cambiar? No, es su compañera de su alma. Compañero de tu alma, compañera de tu alma. Es tu compañero, eso no importa que también supones tu compañero. Es la mitad tuya. Los dos se unen, son una sola persona. Pero ¿por qué llega a ser eso? Porque tienes al número uno primero. Cuando sacas al número uno de primero, ¡ay! Se desmorona todo lo demás. Porque entonces comienza la arrogancia de la carne. Si tienes dinero, te pasa lo que le pasa a los reyes. Cambio una nueva todas las noches. Tráigame las mujeres más lindas del reino de aquí y vas a tener el síndrome de Salomón. ¿Sabes cuál era el síndrome de Salomón? ¡Próxima! Él decía la próxima porque cada noche se acostaba con una mujer diferente y creía que eso era la felicidad. No era. El hombre más sabio no era. Encontró que no era la felicidad. Porque si te separas de Dios y Él se separó de Dios, entonces vas a creer que tú eres muy importante. Pero no eres. Tú confía en el Señor y tú verás como lo que vale la pena, lo que de verdad es importante, y lo vas a disfrutar más como no lo puede disfrutar ninguna otra persona. Y no es el dinero que te va a hacer feliz. Salomón tuvo muchísimos problemas. No era tan pegado a Dios como parecía. Al final de su vida se da cuenta, pero él se metió en idolatría, se metió en todas clases de religiones, hizo desastre ese hombre. Salomón, David sí, David estaba pegado al Señor. ¿Y era perfecto David? No, no era perfecto. Es más, fue criminal, fue violador. David, el rey David, que estaba atrás del corazón de Dios. Muchas personas, ¿y cómo va a ser posible? Si hubieras visto a Elizabeth, te das cuenta por qué puede ser posible. Es una mujer preciosísima que estaba casada con uno de sus generales y se acuesta con ella, la seduce, ¿qué le voy a decir no al rey? La seduce, la deja en estado, manda a matar al marido de ella. Es más, hizo una cantidad de cosas, mandó al marido de ella para que se acostara con ella. Y él era un hombre que hacía las cosas como eran. No, yo no me voy a acostar con mi mujer siendo que el ejército está acampando en frente del enemigo. Que ni Dios me valga que yo lo vaya a hacer. Y eso es lo que quería que el rey David que él hiciera para achacarle el hijo a su marido. Pero no se pasó con ella. Entonces, ¿de quién era? Entonces lo mandó a matar. Ese es David, atrás del corazón de Dios. No iba a pensar que David era solamente una persona que no se... No, él está en el cielo. Fue criminal. Mató. Está en el cielo. Porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. Creyó en el Mesías como se presentaba en esa época. Lo que les trato de decir yo con todo esto es que nosotros, a medida que lo conocemos a Él, nosotros vamos a querer dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo de nuestro corazón van a estar pegados a los deseos del corazón de Cristo. Vamos a querer hacer lo que quiera. Y eso lo que hacemos es que lo queremos conocer más y más para hacer más y más su voluntad. Mientras más lo conocemos, más queremos hacer su voluntad. Si no lo conocemos, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a pegarnos a la carne. Vamos a hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces, aquí nuestro Señor está indicando su papel en el esquema espiritual mayor del cual nosotros todos somos partes, del conflicto angélico. Esto explica a nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. Yo les he hablado a ustedes del conflicto angélico por el cual nosotros estamos en la faz de la tierra. Nosotros fuimos creados para resolver el conflicto angélico, el conflicto de los ángeles del cielo, de Lucifer, que se lleva a un tercio de los ángeles del cielo y ahora trata de poner trabas en el veredicto que da Dios a los ángeles. Y por eso Dios crea la raza humana. Y por eso aquí en la faz de la tierra van a haber fieles y van a haber los que no son fieles. Van a haber personas que aceptan la sangre de Cristo, se salvan, pero rechazan la mente de Cristo. Esos son los nueve leprosos que se fueron. Hay uno que regresó para darle las gracias a Dios. Entonces eso es lo que nosotros queremos, es darle las gracias a Él por todo lo que ha hecho. Pero para hacerlo tienen que conocerlo. O sea que esto es maravilloso. Fíjense, si se recuerdan de la palabra martureo, ¿verdad? Que es testigo. Martureo. Habla del testimonio de un testigo legal. Y es importante porque aquí está hablando de que da testimonio de mí, ¿verdad? Aquí el tema es el juicio. Este testimonio que da el testigo legal es alguien que ha sido llamado para dar una deposición o testimonio y entra bajo juramento y da su testimonio legal como evidencia ante la corte. Y él aquí, nuestro Señor Jesucristo, está presentando evidencia ante la corte del cielo que él es un testigo fiel y que él da testimonio de sí mismo y el Padre da testimonio de él. Recuerden que la ley mosaica requería ¿cuántos testigos? Dos. Por lo menos dos testigos. Si no había dos testigos, no podías tener causa en contra de nadie. Aquí hay dos testigos, el Padre y él mismo, el testimonio de sí mismo. El tema en este juicio es el juicio de apelación de Satanás, en el cual él trata de retar la decisión de sentenciar a Satanás y a los ángeles caídos al lago de fuego. Estos son los ángeles que en la eternidad pasada, después de que Lucifer, el mayor de todos los ángeles, eligió rebelarse en contra de Dios y lideró un tercio de los ángeles del cielo a esa rebelión en contra de Dios. Entonces Dios le hizo juicio y lo encontró culpable y tomó la decisión de lanzarlo al lago de fuego. En Mateo 25:41 le dice que aquellos sobrevivientes incrédulos de la tribulación son los que son lanzados, o sea, todas las personas incrédulas, por las que está refiriéndose específicamente a eso. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren como dice aquí, preparado para los ángeles. Ahí está el juicio que hizo nuestro Señor, porque Él estaba ahí, nuestro Señor Jesucristo mismo hizo el juicio en contra de Él. Él lo preparó para el diablo y sus ángeles. Ya está preparado. No es que lo va a preparar, ya está preparado Eso indica que esta preparación nos deja saber de que hubo un juicio en el cual ya Satanás fue encontrado culpable. Y esto es lo que está tratando de hacer Satanás, impugnar el juicio de Dios de los ángeles caídos. Lo que quiero decirles ahora, entonces reta la decisión de Dios y de los ángeles, él se revela con Dios y hace Dios juicio y le dice a aquellos sobrevivientes incrédulos de la tribulación lo que dice este versículo. Eso se refiere a los incrédulos de la tribulación, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando de los tiempos finales, no se refiere a la iglesia. Se refiere a la tribulación. Claro está que los miembros de la iglesia que no creen en el Señor Jesucristo van a ser separados al lado de los fuegos. Está hablando de las ovejas y los cabritos en el contexto este. Los cabritos son los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y por eso les aparte se de mí maldito. ¿A dónde los va a mandar a ellos? Al lago de fuego que ya fue preparado para el día de sus ángeles. Ese es el contexto que tenemos nosotros en este asunto. Como pueden ver, entonces, esto está en el tiempo pasado. Ese preparado está en el tiempo pasado. Está en el participio perfecto pasivo. El perfecto en un verbo es que ya ha sido completado. O sea, que está en el pasado, ya la acción del verbo ha sido completada. O sea, que esto ya se preparó. Ya se completó la acción del verbo en el griego. Eso ya está preparado, ya lo tiene listo para enviarlos. Está esperando a que finalice el periodo de la edad de la iglesia, que pase la tribulación, que el reinado milenario, todos los incrédulos y todas las personas que no han creído en el Señor Jesucristo y que han seguido a Satanás. Van a estar en el lugar que Dios preparó en la eternidad pasada para el diablo y sus ángeles. El asunto es, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, si ya ha sido preparado, ¿por qué todavía no están ahí los ángeles? ¿Por qué todavía no está Satanás ahí? ¿Por qué no fueron lanzados si ya fueron condenados? ¿No se preguntan eso? Si ellos están preparados ya, ya están condenados porque ya les pasó juicio y por eso Dios preparó este lugar para ellos. Entonces la inferencia es que ha habido un reto, una apelación de ese veredicto y nos deja entender que todo el plan y el propósito de Dios durante el transcurso de la historia humana tiene que ver con ese plan de apelación. O sea que nosotros somos parte del plan de apelación. Nosotros somos parte de este proceso legal que se lleva en la faz de la tierra. Y por eso que Jesucristo tuvo que venir para hacer su obra, para que nosotros pudiéramos escoger a favor o en contra de Dios o a favor de Satanás. Aquí también nos damos cuenta por qué las cosas llegan a la conclusión que llegan en el libro de Apocalipsis. Porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ustedes van a ver la conclusión de ese libro. Claro está que esto nos lleva a ver un par de ideas que se encuentran en estos títulos. También nos llevan a ver las declaraciones acerca de Jesucristo en el versículo 5. Y el tema principal en el conflicto angélico, primero que todo, es la integridad de Dios. El conflicto angélico es que Dios en su integridad no va a cambiar ese veredicto porque Dios es perfecto. No importa lo que Satanás trate de hacer, lo que nosotros sabemos es que Dios es perfecto y le va a demostrar a Satanás su perfección. Lo hace por medio de Jesucristo y por medio de ¿quién más? De los vencedores. El que reina con Jesucristo es porque es vencedor como Jesucristo. Los vencedores no son todos los cristianos. Los cristianos simplemente recibieron salvación. Pero para ser vencedor, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos la opción de ser vencedores sin tomar en cuenta lo que hacemos en la faz de la tierra. No importa si limpian baños, no importa lo que hagan. Lo que hagan no tiene nada que ver porque son hijos de Dios. Que Dios te puso en esa situación, o que Dios permite que estén haciendo eso, perfecto. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero tú que limpias inodoros, tú que limpias piso y te mantienes firme en la palabra de Dios, tú vas a reinar con Cristo. No los que estaban arriba de ti en la faz de la tierra. Ni tampoco lo vas a utilizar para vengarte de nadie, porque no. Simplemente que tú fuiste fiel y estuviste con el Todopoderoso. Y tú llegas a tener todo lo que Él preparó para ti. Pero, ¿quiénes son los que reinan entonces con Él? ¿Quiénes son los que lo hacen? Los vencedores, no los que están separados. Mire, lo que pasa es que los cristianos que no crecen espiritualmente, no crecen espiritualmente porque han sido neutralizados por el sistema cósmico. Han sido neutralizados por la carne, han sido neutralizados por lo que Satanás ofrece, el mundo. Todo lo que te ofrece el mundo, la carne y Satanás. Fueron neutralizados, no llegaron a reinar con Cristo. Nosotros íbamos a reinar con Cristo. Vamos a mantenernos firmes, nada más. Aquí simplemente es conocerlo para mantenernos firmes. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociéndote, seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.